Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia al teléfono, un espacio en el que usted hace el programa a través de una llamada. Mi nombre es Lorena Ávila y en este capítulo vamos a hablar sobre paz y género, una relación que, aunque no parece, resulta ser clave para desarrollar una cultura pacífica y en la que hay cabida para todos a partir de un cambio de pensamiento. Los grupos de nuevas masculinidades están aportando desde la deconstrucción de una cultura machista para aportar al país. Por eso hoy tengo como invitados a tres jóvenes del colectivo Sin Fronteras, quienes llevan más de 10 años tratando estos temas. Ellos son Nicolás Chávez, estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y miembro del colectivo hace 6 años. Nicolás Moreno, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y miembro del colectivo hace 6 años. Y Brian Villalba, contador público y miembro del colectivo hace 10 años. También invité a dos hombres pertenecientes al colectivo Manes a la Obra, quienes llevan más de 4 años trabajando en las nuevas masculinidades, pero con una población un poco más adulta. Ellos son Francis Roget, psicólogo, director de la línea Calma de Apoyo Psicológico a Hombres de la Secretaría de Cultura Distrital y fundador del colectivo, y Ángel Carreño, psicoterapeuta y coordinador general del colectivo. ¿Qué acciones están tomando los hombres? ¿Cuál es el objetivo de sus colectivos? ¿Qué impacto tiene su cambio de pensamiento en la transformación social? Estas y más preguntas las vamos a responder a continuación.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Señores, bienvenidos a Colombia al teléfono. Hoy precisamente vamos a contarle a las personas ese trabajo que ustedes han venido haciendo para cambiar esta sociedad. Y para que todos puedan participar, les voy a asignar una tecla, y el que quiera responder solo lo oprime y le doy la palabra. En ese caso, Ángel tendrá el número 1, Francis el número 2, Nicolás Moreno el número 3, Brian el número 4 y Nicolás Chávez el número 5. Sin más, entonces voy a empezar preguntándoles, ¿de qué tratan las masculinidades alternativas? Francis.
Es un gran movimiento de hombres y de grupos de hombres que empiezan a generar una incursión en mostrar que hay otras formas distintas de ser hombre. Desde ese punto de vista, no existe una masculinidad, sino existen masculinidades. El trabajo de las llamadas masculinidades alternativas debe ser una propuesta generadora de hombres distintos a los tradicionales, hombres que no tengan las características de patriarcalidad y de hegemonía que tiene el hombre tradicional, el hombre desarrollado en una cultura como la nuestra. Y no es una cosa tampoco nueva. Desde la existencia misma del hombre se está expresando la patriarcalidad y la hegemonía. Es decir, esa condición en donde el hombre oprime, subyuga, domina, controla y afecta la relación con el femenino y a todo lo que no represente una condición de hegemonía, incluido el hombre mismo, también ejercida por hombres hacia otros hombres, hacia niños, hacia ancianos, hacia hombres que tradicionalmente no se consideran hegemónicos, como los indígenas, la comunidad afro y otras comunidades que están asociadas a esa concepción de la masculinidad tradicional, de creer que lo que no es como impositivo, dominante y representa lo que clásicamente conocemos como machismo, obviamente está marcando ahí un factor determinante.
Por lo que Francis nos cuenta, este trabajo que vienen realizando nace de una problemática que no es reciente, así que me gustaría que nos contaran cómo ha sido el desarrollo de los grupos de masculinidades alternativas a nivel nacional. Ángel.
Pues vemos que hay mucho de ello que ya no sirve, ya no funcionan las relaciones, el usar la violencia, el usar la agresividad y las distintas maneras como esa agresividad y esa violencia se ha metido en la cultura, y que somos constructores junto con las mujeres de esa cultura machista que tenemos, que ambos tenemos responsabilidad. Entonces, desde ese lugar es que estamos nosotros partiendo entendiendo estas formas de violencia como aspectos que vamos encontrando en la parte psicológica, emocional, familiar, y que se manifiestan de diferentes maneras, como violencia psicológica, verbal, física, sexual, económica, y que todas esas formas, junto con muchos micromachismos que llaman hoy técnicamente, pues están en nuestra cultura y en nuestras costumbres muy metidas en nosotros, tanto en hombres como en mujeres.
Brian.
Entonces, como que, o sea, son diferentes marcos que las dinámicas sociales propias de cada época van como que imponiendo. Entonces, digamos, ahorita los retos para los hombres, pues son importantes visibilizarlos y pues que se acoja más este discurso es necesario. Yo creo que se está construyendo un buen camino, porque por ejemplo si uno evalúa las iniciativas sobre masculinidad ahorita en la ciudad, son muchas, o sea, son múltiples. Antes era una, dos, pero ahorita ya incluso hay un tejido distrital acá en Bogotá de masculinidades que se ha venido consolidando, y a nivel nacional pues también se está intentando replicar, porque hay varias iniciativas en ciudades y demás. Entonces, como que esto siga cogiendo más fuerza, pues es ya, o sea, ya se está viendo, pero es necesario pues seguirla fortaleciendo.
Como en todo proceso, Nicolás Chávez habla de que hay algunos obstáculos a los que se enfrentan a la hora de trabajar estos temas. ¿Cuáles son esos retos en el caso de ustedes?
Como realmente hacerle creer a la gente, no solo a los hombres, sino también a las mujeres, a toda la población, de que, bueno, no hay que verlos simplemente como eso, solo los hombres, hay cosas que son solo mujeres, sino que estas cosas es de carácter humano, estas cosas son de carácter de persona. Todos podemos llorar, todos podemos expresarnos, obviamente todos podemos sentir rabia, se expresan de diferente forma, pero hay que ayudarnos entre todos y todas a manejarlas, a poderlas expresar de una manera positiva para uno y pues para los demás. Otro reto que yo siento que se supone ahí es un poco el choque de ideales que pueden haber entre diferentes grupos. Pues puede ser que nosotros estemos pensando una cosa que pues, puede ser bien para nosotros, pero para otros no mucho, y nos pueden empezar a hacer la guerra desmeritando y los procesos, y entre otras cosas, pues, digámoslo así, entorpeciendo muchos procesos. Si bien esto pueden hacer como procesos emancipadores, como otros procesos también pueden serlo, llegan tal vez en algún momento a cristalizarse, que viene siendo otro reto, no cristalizar nuestro proceso emancipador, porque sería feo que nosotros estemos hablando de libertad y otras cosas, pero que en cierto momento nosotros lleguemos a oprimir en nombre de la libertad que nosotros creemos que es verdadera o creemos que es la única. Pues son como que muchos retos que se pueden derivar también de ahí, pero todos están como muy conectados.
Francis y Nicolás Moreno hablaban de que nuestra cultura va pasando de generación en generación, así como las malas prácticas. Pero quisiera saber, ¿qué tanto influye en plantar esas concepciones machistas en los niños y niñas? Francis.
Influye mucho porque el aprendizaje del niño se produce por un proceso que se llama socialización. Y la socialización es incorporar pautas y normas de comportamiento de la cultura en la que estás. En este caso de la familia, ¿ya? Tú incorporas lo que tu mamá te dice, tú incorporas lo que aprendes en tu casa, incluso cuando no se te dice, sino cuando tú lo ves. Lo que hace mi papá lo hago yo, ¿ya? Entonces, eso desde el punto de vista cultural, como tú lo preguntas, tiene una incidencia muy grande. Y eso queda como una impronta en nuestra mente, ¿sí? Eso queda como una impronta, se sella ahí en la mente.
Nicolás Moreno.
Tenemos una idea de que el hombre, como te menciono, se pueda replantear, pueda reflexionar y pueda decir, venga, pues, de pronto la manera que me enseñaron pues mis antepasados de lo que es ser un hombre, de ser un macho, pues de pronto en pleno siglo XXI quizás está un poco quedada atrás, ¿no? Está de pronto mandada a recoger. Y pues estos jóvenes y estas personas pues nos muestran, nos abren una perspectiva de que es posible ser un hombre pues tierno, que se puede expresar, que puede reflexionar, que puede pues tener un constante cambio sin necesidad de pronto de influir en su orientación sexual. sexual, en sus gustos, en su personalidad.
En vista de que la paz se construye colectivamente, creo que muchas personas, al igual que yo, se estarán preguntando si en estos colectivos solo se trabaja con hombres o si tienen en cuenta otros grupos sociales. Brian.
Pues ahí el tema de diversidad es como muy complejo, y más ahorita que, digamos, como que conceptualmente, digamos, muchísimos movimientos reivindican la diversidad desde distintos puntos de vista. Entonces sí que la diversidad de género entre mujeres y hombres, la diversidad de género ya para las diversidades sexuales, que también, digamos, entran a conjugarse otras cosas de por ejemplo, perspectivas interseccionales que estudian la raza, ¿sí? Entonces que las diversidades étnicas, las diversidades culturales, entonces digamos como que mucha gente empieza a jalar desde sus perspectivas para reivindicar esas posiciones. Nosotros en el proceso de construcción, pues obviamente no vamos a tener toda la diversidad y universalidad de conceptos en cuenta, porque pues digamos uno va paso a paso construyendo, y digamos nada más ya el proceso que tenemos montado, pues es un logro. Sí, son cosas que nos estamos pensando y reflexionando. Entonces, pues claro, si dentro de, o sea, si es distinto que nos lleguen y nos planteen, vea, es que ustedes no están reconociendo esto. Entonces nosotros, a partir de esas observaciones y demás, pues decimos, ve, sí, pues sería interesante tenerlo en cuenta, incluir estas reivindicaciones y darlas, pero pues también nuestro proceso nunca, y que era algo que mencionaba Nicolás en ese momento, nunca ha sido excluyente. O sea, se han vinculado a personas negras, blancas, gordas, flacas, y eso siempre, digamos, se ha reconocido como desde la humanidad y desde el querer. O sea, todo el trato es por igual, pese a que, digamos, también la formación más fuerte es en tema de masculinidad, también hay mujeres que están presentes en el proceso y ellas construyen desde su feminidad y nutren también nuestras discusiones. Digamos, esas reivindicaciones que se dan más que todo muchas veces desde lo conceptual y desde lo académico, de gente que ya empieza, digamos, como a precisar cosas así, pues digamos, nosotros las llevamos es en la práctica.
Francis.
Nosotros hoy día hablamos no solamente de cuidar a la mujer o de cuidarnos a nosotros mismos, sino el cuidado de toda la vida. Y el cuidado de toda la vida representa el cuidado de lo femenino, el cuidado, el autocuidado del hombre, el cuidado de la diversidad y el cuidado de la madre tierra, ¿entiendes? Porque somos los hombres los que nos hemos convertido por esa hegemonía y esa patriarcalidad y eso que nosotros llamamos machismo en depredadores de la naturaleza, en depredadores de lo feminizable, en parásitos de formas de vida que simplemente las succionamos para sobrevivir, porque el machismo como características centrales tiene la depredación, 2, lo parasitario y 3, lo violento. Obviamente que esas condiciones son condiciones sobre las cuales nosotros trabajamos y se convierten en desafíos para nosotros para poder generar procesos, como lo decía también Ángel, de transformación y de cambio auténtico. Porque nosotros tenemos que, y ahí va mi primera intervención, en despertar.
Brian y Nicolás Chávez me comentaban que parte de ese despertar tiene que ver con el reconocimiento de las luchas a las que se enfrentan tanto hombres como mujeres, y por ello me gustaría que nos ampliaran un poco más este tema. Brian.
Bueno, yo creo que el enfoque de género, pues digamos, al ser como una metodología que está, o sea, que ha cobrado mucha vigencia y que se ha visto la importancia y los beneficios que traen en análisis de las cosas sociales, pues es necesario para una cuestión de estas, porque, digamos, durante todo el contexto de conflicto que tuvo el país y que en la cotidianidad, así sea en un contexto sin conflicto armado, uno ve que las cosas y las condiciones sociales son diversas para hombres y mujeres, ¿sí? O sea, son, digamos, luchas que se tienen que dar para unos que para otros, digamos, no son tan luchas, ya están dadas, pero que en contraposición a eso, pues digamos, los otros, digamos, el otro bando, tiene que darse otras peleas, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, para los hombres, nosotros pues ya tenemos, digamos, por el contexto social, digamos, de la sociedad que ha sido patriarcal y demás, tenemos la garantía, por ejemplo, de que salimos más confiados a la calle, sin la problemática de que nos piropeen, de que nos acosen, de que, o sea, es digamos, hay menos riesgo de que suceda, pero, por ejemplo, en contraposición a eso, por los mandatos patriarcales, pues nos han dicho que no podemos llorar, que no podemos ser sensibles, y se ve, digamos, por ejemplo, no sé, que una tasa de homicidio más alta en hombres, o sea, sí, son, digamos, tensiones que son distintas, pero nos marcan de forma, digamos, muy fuerte a cada género, en este caso, o a distintas, digamos, diversidades, como lo hablábamos ahorita. Entonces yo creo que es valioso que, o sea, que se construya a partir de eso, porque es tener en cuenta algo que marca nuestra vida cotidiana, ¿sí? O sea, digamos, el género nos atraviesa desde que nacemos, nos empiezan, digamos, con unas pautas de crianza de que se debe comportar así, de que hasta que morimos. Entonces, reconocer esos elementos que hacen parte de esa cotidianidad y trabajar, digamos, por una transformación en función de ello, digamos, es valioso. O sea, le da más insumos y precisa más, o sea, hace precisiones para que los cambios sean más certeros, sean más consolidados y se reconozcan cómo diversamente nos afecta el conflicto a unos, a otros, a otras, etc.
Nicolás Chávez.
Yo siento, o sea, total. Entonces, como que uno puede decir a los hombres nos violentan de manera simbólica, de manera emocional, cuando nos dicen no puedes llorar, como lo decía Nicolás, o sin fin de otras cosas, como no puedes expresar tus sentimientos a otro hombre, porque automáticamente eres gay. Entonces, bueno, se vincula también a la violencia psicológica. Si bien no podemos sufrir, pues no aseguro que no suframos una violencia económica tan directa como hacia las mujeres. Siento que sí se puede sufrir cierta violencia económica dependiendo mi diversidad sexual. Bueno, también está la estructural, ya pues hablando del sistema patriarcal, heteronormativo, bla, 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 hegemónico. Siento que esas son las violencias que más se pueden identificar como hacia grandes rasgos. Pero también están las microviolencias, esas violencias que damos por altas. Violencias como de a través del habla, por ejemplo. Si bien se ha deshomosexualizado la palabra marica, o sea, cuando yo me refiero a alguien por marica, no es por decirle su condición sentimental y atracción hacia otros, sino es como se ha deshomosexualizado la palabra, pero pues tiene una connotación aún así. Entonces, como que desde la palabra también se puede violentar algunas veces. Entre otras que es muy difícil poderla reconocer y pues desde lo personal es un proceso constante en el que esto es violencia o esto no es violencia lo que estoy haciendo.
Hasta el momento vemos que hay diversos factores a nivel de género que están afectando esa construcción de paz nacional. Sin embargo, todavía hay unos temas relacionados con las violencias, la historia y el futuro que desarrollaremos después de esta pausa.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera.
Ya que estamos de regreso, me parece pertinente mencionar un concepto del que hemos estado hablando todo el programa, y es el de paz. Porque hasta donde sé, en ambos colectivos creen que la paz no es solo la falta de guerra, sino que va más allá. ¿Podrían aclararnos esto? Ángel.
Pues bueno, saliéndonos del concepto tradicional o del concepto religioso o espiritual que se tiene, social o cultural, para mí es la tranquilidad de poder compartir en esencia cómo me siento sin necesitar aprobación, por una parte, porque dependo de que me aprueben para sentirme bien y eso me da paz, y eso no funciona. El día que no te aprueban, entras en conflicto. Y es donde surgen las reacciones. Entonces, si de pronto tú dijiste algo que no me gustó y yo no lo sé gestionar adecuadamente, pues te respondo mal, te agredo, te trato mal. ¿ves? Porque lo que dijiste no aprobaba lo que yo había expresado o lo que yo había dicho. Y en ese sentido, el tema de la paz empieza por un estado interior. ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo aprendí a reaccionar en mi cultura familiar, sobre todo? ¿Y cómo llevo ese aprendizaje a mi relación con lo social y lo público? Porque si la paz, decimos nosotros, empieza por la mesa de tu casa. La paz empieza por tu relación en familia. Ahí empieza tu formación de ese concepto de paz como una manera de relacionarte. Y por otra parte, pues la paz tiene que ver también con el respeto propio y el respeto por el otro. Por eso en nuestro caso trabajamos mucho esta parte de la sensibilidad, del autocuidado, porque nos hemos dado cuenta que como hombres está mucho esta experiencia del riesgo. O sea, como que las acciones deben implicar algún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces somos suicidas con la economía y hacemos malos negocios y ponemos a la familia, la estabilidad económica de la familia en juego por eso. Como cultura masculina o machista, tenemos el tema de la infidelidad, entonces que no me pesquen, y estamos jugando al riesgo de que no me pesquen. Y así sucesivamente, ya en lo social, en lo laboral, pues el tema de hacer la trampa con los negocios, la trampa con los acuerdos, y se volvió toda una cultura que ha permeado a todo nivel nuestras relaciones.
Nicolás Moreno.
Y sí, digamos que pues desde mi perspectiva, de pronto, iniciando un poquito por la paz, yo creo que la paz no se puede considerar única y exclusivamente como la ausencia de un conflicto, ¿no? La paz tiene que ir más allá y pues sabemos que tiene otros enfoques y otros abordajes. Entonces lo que no sería paz desde mi perspectiva es, por ejemplo, las condiciones actuales que tiene nuestro país, Colombia, eso no es paz. No es paz la gente del común estar en un contexto de pandemia y tener que la gente que vive del diario rebuscarse o tener que elegir entre dos opciones. O me cuido del virus que está, de la pandemia, y me cuido en mi casa juicioso cumpliendo pues las normas, las reglas, las cuarentenas estrictas, los toques de queda. Bueno, entonces me quedo aguantando hambre en la casa o salgo a rebuscarme y me expongo al virus, me expongo incluso a que me pongan un parte y que la condición económica que tengo empeore. No es paz que yo siendo, o que bueno, que las mujeres de mi familia hayan estado expuestas a acoso. Por ejemplo, mi hermana, que es pues, bastante joven, haya estado expuesta directamente a un acoso en un transporte público. Para mí eso no es paz. No es paz muchísimas cosas que actualmente tiene Colombia y que falta bastante trabajo, ¿sí? Entonces, yo considero que obviamente pues es muy complejo, el no estar en paz es muy complejo, pero creo que se trata de la dinámica actual que tiene el país. Para mí eso, en resumida y en general, eso no es paz para mí.
Hablando de la dinámica del país, ¿creen que si se hubiera trabajado este tema de las masculinidades alternativas en torno a la paz mucho antes, la historia del conflicto armado en Colombia habría sido distinta? Nicolás Moreno.
Yo creo que tal vez, si este trabajo se hubiese hecho antes, independientemente de que haya sido muy maduro, tal vez habría evitado, digamos, un poco que el hombre sufriese tanto en ese conflicto, ¿sí? Porque muchísimos hombres de diferentes lados que se enfrentaron tuvieron que ver muchísima sangre y muchísimas cosas que el ser humano no se imaginaría que es capaz de hacer, ¿sí? Entonces, pues no quiero entrar en detalles, pero podemos imaginarnos pues lo que se puede evidenciar en un conflicto armado en el que desde los primeros pasos nos dicen que todos son enemigos y que es terminar a todos, ¿no? Entonces, como que de pronto esas secuelas que causa la guerra, que causa el conflicto armado, que causó, de pronto se hubiesen podido abordar de una mejor manera y hubiesen podido tener una mejor solución y quizás no pasaría de pronto, me atrevo a especular y a soñar un poco, que no hubiese sido tan complicado lo que es, por ejemplo, lo que significa defender la paz hoy en día, ¿no? lo que significa de pronto defender el territorio, defender el medio ambiente y perder la vida, o pues por ser señalado de X o Y manera, ¿no? De tener X o Y etiqueta. Entonces creo que eso sí hubiese afectado o beneficiado.
Precisamente lo que buscamos con el posconflicto es terminar con el sufrimiento que produce la guerra, y por eso quisiera hacer una última pregunta a Ángel, quien me decía que puede que esta generación no vea los cambios producto del trabajo de las nuevas masculinidades, pero que guardan la esperanza de cambiar la cultura a futuro. ¿Cree que si se siguiera trabajando en este cambio de pensamiento, habrá un impacto en las generaciones futuras?
O sea, nosotros apenas de pronto estamos sembrando las iniciativas, sembrando los de este cambio, y así como duró tanto tiempo o ha durado tanto tiempo esta forma o estas formas de violencia que han evolucionado, pues lo mismo, en algún momento el sembrar paz, el sembrar estas iniciativas, pues dará fruto en abundancia a futuro, y puede que nuestras sociedades nosotros no lo alcancemos a ver. Y es decir, pues, pero nos queda a nosotros la satisfacción de ser como los pioneros en ese sentido. Los hombres de este tiempo tenemos esa oportunidad de ser pioneros, de dejar la iniciativa sembrada, de dejar los ideales puestos, y pues tal vez no alcancemos a verlo en la perfección de esto, pero ya por lo menos queda la inquietud puesta en la conciencia. Entre más personas toquemos, nosotros, es un poco del efecto del virus, ¿no? Como este miedo a que te contagies, pero a nosotros nuestra intención sí es contagiar esto y que sea una pandemia el cambio de conciencia, ¿sí? Esa sí es nuestra estrategia. Y puede que muchos de los hombres que escuchen esto o que digan, no, esto es una pendejada, no importa, el solo hecho de que lo escuches implica que ya te tocó. Y sabemos por la parte epigenética, a nivel de la genética, que esa información va y se codifica en tu ADN, así no la uses en este momento. Puede ser un gen recesivo, que puede que salte en 2 o 3 generaciones, se manifieste. Puede que tú no quieras cambiar, puede que sea tu hijo, puede que sea un nieto.
Y con esta última respuesta quiero cerrar esta serie de Colombia al teléfono, invitando a la población colombiana a transformar su pensamiento para alcanzar el bienestar colectivo. Pero antes quiero agradecerle a mis invitados de hoy por compartir su conocimiento en este capítulo llamado Todo un varón para construir paz.
No, muchas gracias a ti,
bueno,
por el espacio.
A ti muchas gracias.
Sí, de igual forma, en serio, gracias por
acercarte. También quiero agradecer el espacio.
Ok, Lorena, mucho gusto y gracias.
Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Esta fue una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia.